Saludos y bienvenidos a Enseribus Podcast. Mi nombre es Maribel Vázquez. Y básicamente en el día de hoy tenemos a Ivette Crespo, quien nos va a estar hablando de una de sus novelas y nos va a estar contando un poquito de ella. Así que, Ivette, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer y cada vez que me invitan a hablar de libros, yo siempre diré que sí porque yo amo hablar de libros. Gracias a ti por invitarme.
Vale, Ivette, yo sé que te hemos tenido aquí anteriormente. Para aquellos que quieran saber un poquito más, voy a dejar por aquí los videos, para que puedan conocer un poquito más del trabajo de Ivette. Así que hoy nos vas a estar contando de un libro en particular, pero antes de entrar ahí, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito de ti.
Pues te voy a contar. Mi nombre es Ivette Crespo Bonet, Rico, del pueblo de Roma, aunque ahora mismo estoy viviendo en el área metro. Estoy acá, una jíbara trasplantada por acá. Tengo dos niños, eso no lo había dicho antes. Tengo dos niños hermosos, como todos decimos todas las madres. Y me dedico a la transcripción médica, una profesión que poco conocida, pero que yo he ejercido por más de 25 años, que me gusta, que me apasiona la medicina. No tiene nada que ver con la escritura, pero esa es mi otra pasión, la escritura.
Perfecto, y ¿verdad? Sé que anteriormente has hablado sobre diferentes autores que te gustan, y de tu proceso creativo. Así que hoy te voy a preguntar, antes de presentarnos a tu libro, el libro que nos vas a presentar, ¿tuvo algo diferente en la creación de este? Si tuviste que prepararte, o sea, con otro tipo de. ¿Tuviste que leer antes de sobre este te de estos temas o tener algún otro tipo de idea para poder desarrollar el libro? No sé, fue
Te voy
algo
a contar. Nada, ninguna de las anteriores. Este libro no es una novela. Este libro es un libro de relatos cortos. Son 20 relatos cortos o anécdotas, como se le quiera decir. Y son todas verídicas según mi mejor recuerdo. Si algo no está, es porque no lo recordé así. Pero son todas historias verídicas, relatos de la niñez, slash adolescencia de una joven o de una niña en los años finales de los 70, principios de los 80, de las cosas que sucedieron, pero vista a través de los ojos de una niña. O sea, una experiencia que quizás la persona que la compartió con ella incluso ni la recuerda, pero cómo eso fue impactante o tan significativo que se recuerda vívidamente, según mejor lo recuerdo, así lo escribí. Son 20 relatos cortos. Te diré que es el libro que más ha gustado, que más la gente me dice que le gustó y que se identificó. Yo digo que la gente es gente, que todos hemos vivido más o menos lo mismo o parecido, y que aunque sea una de esas historias, te va a recordar algo que tú viviste. Yo creo que ese ha sido el éxito de ese libro.
Interesante. ¿Y a qué audiencia está dirigida o te han leído de todas las edades?
No, yo te diría que ni niños, ni las personas que tenían la edad que yo tenía en ese libro, no, porque no, quizás es muy distinto a lo que, pues, los jóvenes de ahora y los niños de ahora están viviendo, muy, muy distinto. Pero sí, todas esas personas te diría, por lo menos mayores de 30. Oh, sí, definitivamente, definitivamente se han sentido identificados, le ha gustado muchísimo. O sea, algunos son muy tiernos, otros solamente son jocosos. Pero todo el mundo recuerda algo. Aunque sea una cosa, todo el mundo dice, yo me acuerdo, mi casa era así, en mi casa era igual.
Interesante. Y pues presentarnos el libro. ¿Cómo se llama el libro?
Aquí está el libro y se llama Memorias de una jíbara. O sea, usted sabe, en Puerto Rico. Y lo aclaro porque he tenido gente de Colombia y de Cuba y de otros países que el significado de jíbara es distinto. Incluso una vez alguien, no me acuerdo en qué país fue, que me dijeron, una jíbara es una persona que carga drogas en un país. Y yo me quedé como,
Mira.
a ver, eso no es. Pero anyway, Pero en Puerto Rico nosotros sabemos que tenemos pues el jíbaro típico de Puerto Rico, es el que en los años 30 y 40 cortaba caña y vivía del campo. Pero ahora a la gente se le dice jíbaro, tú sabes, cuando por ejemplo tú no sabes bregar con la tecnología, viene alguien y te dice que jíbaro tú eres. Eso es, nosotros ahora es otro contexto el que tenemos de jíbaro. Y Memorias de una jíbara es porque la niña que relata esas historias no era una jíbara de que trabajara en el campo ni nada de eso, pero sí vivía en un mundo donde no había ninguna facilidad de esas de tecnologías que hay ahora, donde todo era tan sencillo, donde todo era tan de pueblo, porque ni siquiera vivía en un pueblo y ni siquiera iba a las grandes ciudades que le quedaban cerca, o sea, que apenas se montaba un auto, porque no todo el mundo tenía un auto en aquella época. Y bien jíbara en ese sentido, de que no conocía mundo, de que su mundo se limitaba a su pueblo, a su familia, a sus amigos, a sus calles. Esas son las memorias de una jíbara. Las cosas que le pasaron a una niña que vivió esa época y esas circunstancias, sin ser una pobreza extrema, no a esos niveles, no que se quedara sin comer ni nada de eso, pero sí las cosas que vivió una niña y luego un adolescente que con limpia y pura, inocente, con unos ojos que ya quizás ahora pues los niños y los jóvenes de esa edad no tienen porque estamos viviendo otros tiempos. Esa visión es la que tiene ese libro.
Y me dices que es un relato. ¿Hay un relato en particular que haya sobresalido más dentro de las personas que han leído el libro?
Bueno, yo te diría que como todo el mundo es distinto, cuando la gente lo lee, siempre me dicen que les encantó. Eso de verdad que es bien raro que me encuentre con alguien que me diga que no, aunque sí lo he tenido. Pero todo el mundo tiene como que su favorito, que es diferente. Incluso a veces mi favorito no es el favorito de nadie. Pero pues así es la vida. Yo tengo un lector que le encantó uno que ni siquiera es un relato, es una carta que yo le hice a mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo era muy joven. Y no es un relato, es más bien una carta. Ese fue su favorito. Pero cuando yo supe, es porque él vivió algo parecido con su mamá. O sea, yo entiendo por qué es su favorito. Hubo otras personas que me dijeron mucho que le gustó uno donde la niña relata de una maestra que tenía y la maestra casi casi la quería adoptar. Casi le rogaba a la mamá, regálame a esa nena. Entonces, la anécdota, o sea, la historia está contada desde el punto de vista cómo la nena se sentía cuando escuchaba a su maestra hablar con su mamá de que la regalara. O sea, para un niño que en aquel entonces tendría 5 o 6 años, es duro, porque no entiende que eso es una conversación que es banal y que no va a pasar nada. Se asusta. Entonces, pues muchas personas me dijeron que le enterneció eso por el punto de vista de la nena, como tenía el miedo de que eventualmente su mamá la regalara. O sea, porque los niños no entienden, no saben. O sea, entonces, cuando tú te crías con muchos hermanos, yo tengo 7 hermanos, siendo la más pequeña de todos ellos. Y los hermanos, tú sabes cómo son los hermanos empiezan a decirte cosas que yo creo que todos los hermanos dicen. Ah, si a ti te recogieron un basurero, ese tipo de cosas, que cuando uno es niño puede incluso hasta creer. Entonces yo pensaba eso, yo decía, pero si a mí ya me regaló una mamá, que me tiró un basurero, ya me regaló una mamá, pero esa no me dolió porque yo no la conocí, pero esta mamá yo la conozco y quiero que me regale para adelante. O sea, todo. Yo creo que por eso es que este libro llega tanto, porque tiene mucha fibra humana. Y que tú puedes comprender, porque ya sé porque lo viviste, porque lo entiendes, entiendes de qué se trata. Hay otros que no son así tan dramáticos, hay otros bien graciosos. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el de Batman. Porque cuando yo era una niña, yo amaba a Batman. Y el Batman que te estoy hablando es el Batman de Adam West. El Batman. Pero pues es que yo me crié viendo, para mí ese es el único Batman, a mí no me hables de más ninguno, para mí Adam West es Batman y se acabó. Entonces, pues yo tenía una infatuación con Batman, o sea, yo vivía para Batman y a mí me encantaban las muñecas y jugar con muñecas, yo era una niña muy, muy femenina, muy niña, muy clásica, pero yo amaba a Batman. Y entonces, yo no sé si tú recuerdas ese Batman del que te hablo. que lo daban de clases. Entonces, Batman siempre se quedaba en un cliffhanger. Siempre se quedaba en una parte bien, bien tensa. Y tenías que esperar al otro día para ver cómo se solucionaba ese problema. Eso te digo que a mí me mataba. Entonces, esta anécdota en especial, mi favorita, porque te la cuento y me parece que estoy viviéndola. Batman se quedó en un asunto así. Batman y Robin. Entonces era que ellos estaban como en una, esta cinta donde, como donde pasan las maletas, esa cinta que da la vuelta, como en una banda, eso tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, en una banda de esa, pero uno de sus, de los malos, creo que era el Guasón, los amarró de tal punto que ellos no podían escaparse, estaban atrapados. Entonces cuando llegaba al final de la banda, allá habían cuchillos y olvídate, van a estar triturados. Y entonces yo tengo como 8 años, vamos a poner, y me han dejado en ese final ahí, de yo ver que mi ídolo lo van, va a morir, que esta vez yo decía en mi mente, es que esta vez no se va a salvar, porque las manos atadas y no puede ir al cinturón que lo salva de todo, porque tiene de todo en él, que lo ayuda. Esta vez, y yo te digo que yo esa noche, yo no hacía sino pensar en cómo Batman iba a solucionar eso, de cómo él se iba a salvar. Entonces me fui al otro día para la escuela, pero en la escuela, yo te estoy contando toda la anécdota, porque es que me emociona, porque me encanta. En la escuela, la nena no puede, yo digo la niña, pero en verdad era yo, no puede estudiar, no puede concentrarse, porque tiene que llegar a la casa a ver qué pasa. Y era mirando el reloj, y era una ansiedad tremenda que yo no compartía con nadie, porque yo era bien tímida y estas cosas no se las decía a nadie, pero yo viví un pequeño infierno en el salón de escuela, en el salón de clase, esperando la hora, hasta que llego a mi casa, y por supuesto que Batman se salvó, porque Batman siempre salvaba. Yo ahora no me acuerdo cómo fue, incluso no lo quiero ni buscar por YouTube, porque yo digo, ay, me dañan esa ilusión que yo tenía, déjamelo así. Pero esos son el tipo de anécdotas, ¿sabes? Cosas bien, bien dulces, bien inocentes, vivencias de aquel entonces, que era muy, pues, muy diferente, muy, muy lindo, digo yo, con sus pros y sus contras, pero muy lindo.
Bueno, me encantó esa, ese relato. Interesante de que es precisamente eso, como que está interesante. Pero marca también la visión del de ¿verdad? Del libro, de cómo son las historias, o que
sí,
interesante.
Lo importante que no quiero dejar de mencionar es que este libro ha gustado tanto. Yo creo que es el mejor que yo he vendido, este libro. Y yo estoy ya trabajando la segunda parte del libro. O sea que si todo sale bien, y pues como tú sabes, el proceso es de que así, pero ya para, pues, para el año que viene, para el 23, yo espero sacar la segunda parte de las Memorias de una Jíbara, versión extendida. En verdad es una versión extendida, porque van a estar estos mismos 20 con 20, con 20 más.
Oh, okay.
Estamos para que eso se me dé.
Bueno, se va a dar, con el favor de él se va a dar. Así que, Ivette, ¿tuviste algún proceso difícil en este libro en particular? ¿O
no,
todo fluyó?
Todo, yo te diría que este fue el más fácil de escribir. Es más fácil porque solamente es rebuscar en tus recuerdos, en tus memorias. O sea, y escribirlo de manera tal que puedas transmitir, tal y como lo sientes, transmitirlo. Pero fuera parte de eso, este fue el más fácil para escribir, porque cuando tú escribes de algo que tú conoces también, pues es más fácil. No hay que hacer, no hay que averiguar con otra persona qué fue, cuándo fue, cómo fue, porque todo viene de ti. Entonces, yo te diría que este fue el más fácil de escribir, el más mío. Este es el más mío, este es el más que yo siento que se identifica conmigo. Que si yo tuviera que escoger uno, ¿cuál es el más mío? Este es el más mío.
Interesante. Bueno, pues qué bueno, o sea, siempre hay un libro que va a tener más de uno que los demás. So, yo creo que eso es parte del proceso como escritor, también de dejar algo de uno en todo, pero siempre hay uno que te saca un poquito más. Así que eso es parte del proceso, ahí uno también va aprendiendo. Así que Ivette, ¿verdad? Cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro, tus redes sociales.
Este libro está también en la casita Books and Gifts en Aguadilla Mall. De verdad que yo sé, estoy segura que está en el Copy Bookstore. Segura que está en tazas y portadas. De verdad que no me acuerdo ahora mismo si está en Amazon también. Y está conmigo en las ferias presenciales. Y mis redes sociales, pues me consigues en Instagram, en TikTok y en Facebook por los peligros de la lectura, donde allí no solamente hablo de mis libros. Me gusta también poner, si encuentro alguna reseña o algo relacionado. Hay veces que hay blogueros que me han hecho una reseña, pero yo no son reseñas, son unos testamentos así porque lo desmenuzan. Pues entonces pongo el link ahí también para que lo vean. Pero aparte de eso, lo uso para hacer reseñas de libros de otros autores, tanto locales como internacionales. No necesariamente el libro tiene que ser un libro famoso, sí los tengo de libros y autores famosos, pero también los tengo de autores que son emergentes como lo soy yo, porque todos podemos ayudarnos y todos les hace bien ese recibir esa reseña. Claro, mis reseñas, porque lo aclaro porque hay gente, déjame hacer este paréntesis, hay mucha gente que sabe que yo hago reseñas y me envían sus libros o me preguntan si me lo pueden enviar. Yo trato de no hacerlo, porque yo no me quiero comprometer primero a una lectura que yo no sé si me va a gustar o no. Ya te he dicho, yo como escritora seré medio medio, pero yo como lectora soy bien exigente. Entonces no me quiero comprometer. Segundo, que al tú hacerme llegar el libro, yo me siento como que en la obligación de hacerte una amable reseña, para que sea amable. Y si no me gustó, tengo que callarme lo que yo encuentro que falló solo por cumplir contigo, pues entonces no puedo. Por eso yo escojo el libro que voy a reseñar. Y cuando hago la reseña, trato de ser lo más justa posible. O sea, diciendo todo lo bueno, lo que me pareció bueno, pero si me encuentro algo que ya sea o no me gustó, que yo siento que falló, también lo digo porque yo quiero, así mismo como yo reseño, yo quiero que me reseñen. O sea, con toda la honestidad. No hay que ser cruel, pero hay que ser honesto. Y decir como tú lo viste. Y así que yo hago mis reseñas. O sea, digo lo bueno. Hay libros que no lo encontré ni una coma mala. Fantástico. Y así mismo lo expreso. Pero hay libros que me gustaron, pero yo digo, contra, pero quizás tal cosa pudo mejorar. Así lo voy a escribir en mi reseña. Entonces yo uso esas redes sociales para eso, tanto para mis promociones como para reseñar los libros que puedo, porque a veces el tiempo no me da, que puedo y quiero reseñar. Ahí encuentran esas dos cosas.
Vale, pues gracias Ivette por estar aquí con nosotros. Para los que nos están escuchando y nos están viendo, recuerde que en la descripción del video, la descripción del audio, va a tener la información de la escritora. Y si nos están viendo, pues van a tener cerca, ¿verdad? Por algún lado, los links de las entrevistas pasadas que le realizamos a Ivette, ¿verdad? Para que conozcan todo su trabajo. Así que gracias Ivette nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a los que nos están viendo y nos están escuchando. Suscríbanse para que no se pierdan ningún otro episodio. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias Ivette.
Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer.
Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado. Y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.